Reiteramos, información consolidada, entonces 4.8, entonces ese es el sismo que se registra en la región del Maule y que vamos por supuesto a corregir en estos instantes. Sismo 4.8 en la región del Maule, información consolidada a las 4 de la madrugada con 47 minutos con una profundidad de 103 kilómetros y epicentro a 18 kilómetros al este de Linares. Por supuesto que también vamos a estar esperando la información de lo que indique el SENAPRED respecto a este movimiento telúrico que despertó a más de algún auditor que nos acompaña en la región del Maule por sobre todas las cosas. Vamos a las noticias del informador, ¿les parece? Y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vayan.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Noticias, deportes, conversación y buena música.
En estas vacaciones no te pierdas de nada. Bio Bio, la radio. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presente entrega de noticias del Informador. Como se lo habíamos contado hace algunos minutos, un sismo de magnitud 4.8 a 18 kilómetros al este de Linares se registró en horas de esta madrugada. Según información que nos brinda a esta hora el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 4 de la madrugada con 47 minutos de este sábado con una magnitud de 4.8 a 103 kilómetros de profundidad y a 18 kilómetros al este de Linares. Auditores desde muy temprano nos reportaron de este sismo y que lo han interpretado como un movimiento telúrico suave y a la vez muy prolongado, según lo que indicaron auditores a través del WhatsApp de la radio. Lo cierto es que fue un temblor que se registró en la región del Maule a las 4 de la madrugada con 47 minutos, cuyo epicentro se registró a 18 kilómetros al este de Linares, con una profundidad de 103 kilómetros y una magnitud de 4.8. Información que por supuesto compartimos a esta hora de la madrugada a través de El Informador. En otras informaciones les contamos a esta hora que a semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato, el PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá a su nueva directiva, también marcará el rumbo político con que intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición, en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su posición en un sector que se encamina a la oposición, en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del oficialismo. Más que un simple recambio de nombres, el proceso marcará la estrategia con que la colectividad buscará proyectarse en el nuevo ciclo político. En esa línea, el vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, sostuvo que lo que está en juego es la orientación política del PPD y su capacidad de ejercer una oposición vigilante y democrática, una mirada que compartió el expresidente de la colectividad, Sergio Vitar, quien planteó que esta elección debe asumirse como el inicio de un nuevo camino para la tienda, más allá de la mera definición de liderazgos.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda.
De cara a la elección, la militancia del PPD apostaría por renovar liderazgos con figuras sub 50, entre las que destacan José Toro, Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto.
El presidente Gabriel Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira. Más detalles en el informe de Francisca Cárez.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4 de la tarde, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Noticias del ámbito internacional, les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. Dicha ley, que ha sido colgada en el portal de información legal del Estado ruso, había sido aprobada esta misma semana por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación. El documento modifica la ley de comunicaciones y estipula que los operadores no serán responsables ante sus clientes de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del servicio de seguridad. El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado, pero la versión final precisa que dicha decisión corresponderá al jefe del Estado. Por el momento, se desconoce en qué caso se desconectará la red a nivel federal o regional, aunque activistas independientes temen que dicha decisión sea puramente arbitraria. Una vez firmada por el presidente, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial. Según informa la prensa local, la mitad de las regiones rusas experimentan cortes casi diarios de internet, a pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos contra el país. La mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de Kiev. La censura de internet por parte del Kremlin ha afectado a la velocidad y el acceso a la red, pero también ha restringido decenas de miles de páginas web, medios de comunicación y redes sociales, especialmente los últimos 4 años de guerra. Son las 5:07 a.m. Santiago presenta una temperatura de 14,1 grados. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 81%. Concepción presenta a esta hora 14 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%, mientras que Valparaíso y Viña del Mar presentan 13 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Vive el Festival de Viña por BioBio, la radio, BioBio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de BioBio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
BioBio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
5:10 a.m.
Golden Hearing suena a esta hora aquí en el trasnoche de la radio para todo el país.
almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Red our love.
Cinco de la mañana, 16 minutos.
Bueno, se lo habíamos contado hace algunos instantes en uno de los boletines del informador respecto a un homicidio que se registró en la comuna de Pudahuel. Bueno, se trata de un joven de 22 años que murió tras recibir un disparo mientras conducía en dicha comuna. Se lo habíamos informado oportunamente, según de acuerdo a lo que señaló la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Se trataba de un joven que se encontraba en su vehículo tras un incidente registrado en una multicancha y el ataque se produjo justamente cuando él estaba conduciendo. Bueno, se trata de un hecho policial que se registró en la comuna de Pudahuel, donde un joven de aproximadamente 22 años murió durante la noche de este viernes luego de recibir un disparo mientras se encontraba al interior de su vehículo en medio de un incidente ocurrido tras un partido de fútbol. Según lo que informó oportunamente la Policía de Investigaciones, la víctima presentaba una herida de bala en su rostro y lo que le provocó, lamentablemente, la muerte en ese lugar. Mientras nosotros revisamos en BioBio TV imágenes que nos llega por parte de la Fiscalía ECO, donde se trasladó a la comuna de Pudahuel para justamente investigar junto a la Policía de Investigaciones este homicidio con arma de fuego de un hombre de nacionalidad chilena de 22 años, cuyo incidente se produjo tras un partido de fútbol que se estaba realizando en el sector. Es una investigación que todavía sigue su curso y en donde, bueno, tuvo como resultado esta víctima fatal, un joven de aproximadamente 22 años que murió tras recibir un disparo mientras se conducía. Según los antecedentes preliminares, la víctima habría escapado luego de haber sido envuelta en un incidente luego de este partido de fútbol que se había desarrollado en el sector. Tenemos más detalles con el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios. Nos referimos en este caso al fiscal Daniel Schachermeier respecto a este homicidio que se registró en la comuna de Pudahuel, que pasamos a ver y escuchar los detalles de la investigación que realiza la Fiscalía ECO en torno a este homicidio ocurrido en la comuna de Pudahuel. Pasamos a escuchar a continuación lo que dijo justamente lo que dijo la Fiscalía ECO en torno a este homicidio en la comuna de Pudahuel.
Es que alrededor de las 9:30 de la noche ingresó el llamado de que, con posterioridad a que se llevó a cabo un partido de fútbol en la multicancha acá en la comuna de Pudahuel, hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos y uno de los cuales impactó en una persona de sexo masculino que se encontraba dentro de un vehículo que está identificado. Y se están llevando a cabo las diligencias pertinentes, digamos, para dar con los autores y las circunstancias precisas del hecho.
¿Se tiene claridad de la dinámica? ¿La persona habría estado al interior del vehículo porque habría estado arrancando? ¿También se encontró varias evidencias balísticas? ¿Qué nos podría decir al respecto de esto?
Evidencia balística de momento no se ha recopilado, En cuanto a la dinámica del hecho, la persona fallecida se encontraba retirándose del lugar cuando sufrió el disparo.
¿Es decir, no vive por este sector?
La víctima, desconozco si vive en este sector específico. Sé que parientes de él, sí.
¿Y del autor puntualmente algún dato?
Se están llevando a cabo diligencias para dar con la identidad de él específicamente. Hay grabaciones y hay testigos que han prestado declaración en ese sentido. Pero se tiene que trabajar más la evidencia.
Ahí están las declaraciones del fiscal de la Fiscalía ECO. Nos referimos en este caso, se digo inmediatamente su nombre, Daniel Schachenmayer, quien compartió esta vocería por este homicidio registrado en la comuna de Pudahuel, y que de acuerdo a los primeros antecedentes que el propio fiscal señalaba, y también compartiendo lo que, coincidiendo lo que dijo la Policía de Investigaciones, el hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, luego de un partido de fútbol en una multicancha de la comuna de Pudahuel, en donde hubo una discusión entre varias personas en el lugar. La víctima, según lo que indicó el fiscal adjunto, recibió el disparo mientras se retiraba del lugar, y tras el ataque, la víctima quedó al interior del vehículo, donde fue encontrada sin vida. La información que a esta hora compartimos, policial del momento, aquí en el trasnoche de la radio.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Cinco de la mañana, 21 minutos.
El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa diplomática al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
El Palacio de la Moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el ejecutivo de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 mil millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, así como los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentros de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la macrozona norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el PPD se alista para una elección interna que definirá su nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Quien camine a la creación de una fuerza mayor de centro izquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado el paso Los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso Los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. 5 de la mañana, 26 minutos.
Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca volví a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver. Que habla de besos rotos, vicios de una traición, el arte de sufrir cuando cierro mis ojos, porque tú me dirás que el sol se parece a Dios. Porque tú me dirás que no, aunque tenga razón. Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca volví a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver a empezar. Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca voy a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver a empezar. Se puede, porque tú me dirás que el sol se parece a Dios. Porque tú me dirás que no, aunque tenga razón. Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca volví a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver a empezar. Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca volví a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver a empezar. Y no pude volver a empezar. Y no pude volver a empezar. Sabes que nunca, nunca te olvidé. Sabes que nunca, nunca volví a amar. Sabes lo mucho, mucho que intenté y no pude volver a empezar.
trasnoche, el pronóstico del tiempo para todo Chile. 5 de la mañana, 31 minutos.
Comencemos nuestro recorrido, como siempre, en el norte de nuestro país. La ciudad de Arica presentará durante esta jornada de sábado 21 de febrero de 2026, cielo nublado, variando nubosidad parcial por la mañana y nubosidad parcial por la tarde, con extremas de 23 y 27 grados centígrados. 24 grados es la temperatura del momento en la ciudad de la eterna primavera. Nos movemos a Iquique, que tendrá altas temperaturas para hoy. 23 grados la mínima, 29 grados la máxima. Nubosidad parcial para toda esta jornada en la ciudad de Iquique. De Iquique nos trasladamos a la ciudad de Antofagasta, que tendrá 20 grados de mínima y 25 grados de máxima. Nublado, variando despejado, y en la tarde nubosidad parcial. 20-25 los extremos para hoy, 21 grados la temperatura al momento en Antofagasta. Calama, 11 grados la mínima y 25 grados la máxima, con cielo despejado, con viento entre 95 y 40 kilómetros por hora, condición que va a cambiar durante la tarde, ya que pasará a nubosidad parcial con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Ahora, la región de Atacama, su capital Copiapó, presentará cielo nublado, variando despejado, con extremas de 16 y 28 grados centígrados. En el conurbano de La Serena y Coquimbo, cielo despejado durante todo el día, con extremas de 13 y 21 grados. En La Serena y Coquimbo, a esta hora hay 15 grados de temperatura. Ovalle, 12 grados la mínima, 31 grados la máxima, con cielo despejado. Antes de irnos a la región de Valparaíso, baja de peso naturalmente con Die Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacia del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Además, es Black Energy en Vitel Energía. Descuentos desde un 50% en materiales eléctricos solo en compras online en vitelenergia.com, del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock. Despacho a todo Chile. Compra hoy en vitelenergia.com. La ciudad jardín de Viña del Mar, que recibe en estos días a su propio festival de la canción, tendrá cielo nublado, variando nubosidad parcial. Y en la tarde, nubosidad parcial variando a despejado. Extremas de 12 y 22 grados centígrados. Y se espera que para la noche, primera noche del festival, esté el cielo cubierto allá en la Quinta Vergara. Vamos al litoral central, Algarrobo, Cartagena, San Antonio, El Tabo, El Quisco, sus alrededores, cubierto por la mañana. Y en la tarde, nubosidad parcial con extremas de 11 y 20 grados centígrados. Mientras que el Valle de Aconcagua, conformado entre San Felipe y Los Andes, tendrá cielo despejado y muy caluroso. 12 y 33 grados centígrados son las extremas pronosticadas para el día de hoy. En la región de O'Higgins, Rancagua también tendrá una jornada de calor con extremas de 12 y 33 grados, con cielo despejado en la mañana y en la tarde despejado, variando a nubosidad parcial. Curicó, en la región del Maule, 13 y 33 grados, muy calurosa la jornada, con cielo despejado en la mañana y en la tarde nubosidad parcial. Talca, 12 grados la mínima y calurosos 33 grados para hoy en la capital del Maule, con cielo despejado por la mañana y por la tarde habrá nubosidad parcial. En la región de Ñuble, Chillán, 11 grados la mínima y 34 grados de máxima, mucho calor para la región de Ñuble, con cielo despejado por la mañana y en la tarde despejado, variando a nubosidad parcial. La región del Biobío, Concepción, amanecerá con cielo cubierto, variando nublado, y en la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 13 grados la mínima, 22 grados la máxima. Los Ángeles, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde despejado y muy caluroso, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando nubosidad parcial. 12 y 34 grados para hoy en la ciudad de Los Ángeles. En la región de la Araucanía, Angol, despejado en la mañana y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con extremas de 16 y 32 grados centígrados. Temuco, 10 grados la mínima, 29 grados la máxima, despejado el cielo en la mañana y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Nos movemos a Valdivia, que tendrá 10 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo despejado, y a esta hora 11 grados para la capital de los ríos. Osorno, nublado, variando despejado, y en la tarde despejado con extremas de 12 y 26 grados centígrados. Puerto Montt, nublado, variando despejado, con extremas de 10 y 20 grados centígrados. Ancud, nublado y niebla, variando despejado con extremas de 10 y 23 grados, mientras que Castro presentará cielo despejado con extremas de 9 y 23 grados centígrados. Coyhaique, 9 grados la mínima, 26 grados la máxima con cielo despejado. En el extremo sur, poco más, en Puerto Natales, nublado y chubascos débiles, ráfagas de viento que alcanzarán los 40 kilómetros por hora. 13 y 20 las extremas para hoy en Puerto Natales. La capital de Magallanes, Punta Arenas, 12 grados la mínima y 17 grados la máxima con cielo nublado y chubascos débiles, además de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. A esta hora en Punta Arenas, 14 grados de temperatura. La Antártica chilena, cubierto, lluvia fuerte y niebla con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, variando a cubierto. 2 y 4, 2 grados la mínima, 4 grados la máxima para la Antártica chilena. En Isla de Pascua, Rapa Nui, nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos aislados, y en la tarde, nubosidad parcial. 21 grados la mínima, 28 grados la máxima. En el archipiélago Juan Fernández, nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, condición que va a mantenerse durante toda esta jornada y con extremas probables de 18 y 22 grados centígrados. Y cerramos nuestro recorrido en Santiago, donde vuelven las altas temperaturas con 12 grados de mínima y 32 grados de máxima, con cielo absolutamente despejado durante toda la jornada. Hasta 33 grados de máxima se pueden percibir para ciudades como Colina, Santiago Norte, el sector de Santiago Norte, Santiago Oriente y Santiago Poniente. En tanto, habrá 32 grados de máxima, 30 grados para San José de Maipo, 31 para Santiago Sur, 29 grados para Melipilla y Curacaví, que tendrá 32 grados de máxima.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. 5 de la mañana, 38 minutos. The hat.
5 de la mañana, 42 minutos. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Día a día, hacemos historia.
El 21 de febrero de 1934 fue asesinado el líder campesino nicaragüense, el emancipador Augusto César Sandino, que se definió como general de hombres libres. Su nombre era Augusto Nicolás Calderón Sandino y había nacido en mayo del año 1895 en Niquinojomo, una pequeña localidad ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la capital nicaragüense, o sea, al sur de Managua. Sandino fue el hijo de una familia de pequeños propietarios rurales de la región montañosa de las Segovias. Trabajó desde niño con su madre recolectando café en las plantaciones nicaragüenses. En octubre del año 1909, una insurrección apoyada, como muchas veces ocurrió, por los Estados Unidos, provocó la renuncia del presidente José Santos Zelaya y asumió el cargo José Madriz. Pero, en febrero del año 1910, las tropas estadounidenses desembarcaron en el puerto de Corinto y provocaron también su renuncia. Estados Unidos, que siempre consideró a Nicaragua ni siquiera como un patio de acero, sino como una especie de despensa trasera, retiró sus tropas de Nicaragua en agosto del año 1925. La ocupación había durado largos 13 años. Sin embargo, un golpe militar del general Emiliano Chamorro en octubre inició un cambio de gobierno para Nicaragua al que vendrían muchos otros más. Mientras tanto, Sandino, en 1916, ya trabajaba como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. Después se radicó en Honduras, más tarde en Guatemala, donde trabajó en las plantaciones de la United Fruit, para finalmente establecerse en México, donde trabajó para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul, además de varias minas. Ya entonces, para 1926, Nicaragua estaba envuelta en un nuevo levantamiento militar. Entonces, ¿qué hizo Sandino? Regresó para luchar al lado de las tropas liberales que estaban bajo el mando del vicepresidente Juan Bautista Sacasa. Esta vez, la lucha se inició porque los conservadores rompieron un tratado denominado Brian Chamorro, el cual se había firmado en 1914 y concedía a perpetuidad a Estados Unidos los derechos de propiedad exclusiva de terrenos e instalaciones para construir un canal interoceánico similar al de Panamá. También este tratado, que más parecía imposición, arrendaba por 99 años dos islas en el Océano Atlántico y concedía permiso a los estadounidenses de construir una base naval en el Golfo de Fonseca, en las costas del Pacífico. Bueno, para terminar con la guerra civil, el gobierno nicaragüense firmó en 1927 el llamado Pacto del Espino Negro. Pero este acuerdo de paz, que permitía, entre otras cosas, la permanencia perpetua de las tropas estadounidenses en Nicaragua, en 1927 ya había más de 5.000 soldados estadounidenses y 16 buques de guerra, aumentó el sentido liberalista que ya existía en el país, o sea, un sentido de emancipación y de rebeldía. Así, Sandino, empujado por este espíritu que también era patriótico y de emancipación, se refugió en las montañas del norte, comandando un pequeño grupo de hombres, quienes por más de 5 años se enfrentaron a las tropas estadounidenses y también a la famosa Guardia Nacional. Ya para el año 1931, los sandinistas contaban con 8 columnas de guerrilleros repartidas por todo el territorio nicaragüense. La noche del 21 de febrero de 1934, y luego de una cena en el propio Palacio Presidencial, el presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, y Sandino firmaron un convenio de paz. Cuando venía saliendo, Sandino fue detenido por orden de Anastasio Somoza, entonces jefe de la Guardia Nacional y que después instauraría una dinastía de dictadores. Esa misma noche, la noche del 21 de febrero de 1934, Augusto César Sandino era ejecutado.
Así creció Sandino en la lluvia, temprano en la tierra antigua, su dedo.
Bio Bio, la radio con memoria.
Su boca aquellas tierras quería con sus dos.
Bio Bio es actualidad, es compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Bio Bio, cobertura total.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Faltan 12 minutos para las 6 de la mañana.
Nos quedamos con este lago en el cielo de Gustavo Cerati.
Para encontrarnos verano, un mar de noticias y buena compañía. Bio Bio, la radio.
Tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Un poquito más. espera. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco.